alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tenemos a esta hora? Alberto Herrera, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días. Es jueves santo, 17 de abril, y todo apunta que el tiempo va a permitir la salida de las cofradías en las procesiones de hoy prácticamente en toda España. Estamos a la espera de una nueva borrasca por el oeste a partir de mañana, pero hoy tendremos un día bastante soleado en la mayor parte de España, le insisto. Podría llover débilmente en el Cantábrico y en puntos del oeste y de Andalucía, con algo más de intensidad en Galicia al final del día. Le cuento también que España y Marruecos analizan hoy la hoja de ruta que firmaron en 2022. Le recuerdo cuando Sánchez dio un volantazo a la posición española sobre el Sáhara y apoyó que fuese una región autónoma dentro de Marruecos. Los ministros de Exteriores de España y Marruecos se reúnen en Madrid esta mañana. En la guerra comercial que ha desatado Trump con sus aranceles, hoy estamos pendientes de dos citas. La reunión en Frankfurt del Banco Central Europeo. Previsiblemente aprobarán una nueva rebaja en el precio del dinero, con una rebaja de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Y en lo político, la cita del día estará en la Casa Blanca. Donald Trump recibe a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que tratará de convencer al presidente americano para que se replantee los aranceles e inicie una negociación con la Unión Europea. Y en París, el presidente Macron recibe hoy a Marco Rubio. Macron y el secretario de Estado norteamericano repasarán la situación de la guerra de Ucrania, y la posibilidad de que se inicien en breve unas negociaciones de paz. Eso, entre otras cosas que los contamos a lo largo del día. Ahora, si me permite, deme un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 7 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. El cielo está despejado y a lo largo de este Jueves Santo se va a mantener así y con algún intervalo nuboso, pero hoy al menos no se espera lluvia. Las máximas van a subir ligeramente. Aquí en la capital llegarán a los 17 grados. Las mínimas también serán más suaves. Esta próxima madrugada 10 grados veremos en los termómetros. A partir de esta hora y hasta las 9 de la noche, tanto el Retiro como otros 8 parques de la ciudad de Madrid van a tener zonas señalizadas a las que no se podrá acceder. En la capital se circula con total normalidad y en las carreteras seguimos pendientes del accidente que se ha producido en la M50 en Perales del Río, sentido A4, que genera 3 kilómetros de retención. Hay también atascos en la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas y Perales de Tajuña, A4 Aranjuez y A5 Navalcarnero. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos pasando esta mañana de Jueves Santo con Esther Jaén, Miquel Jiménez y Vía Iturbido, y le hemos dado una vuelta a esa comparecencia judicial del ministro Félix Bolaños ante el juez Peinado en Moncloa, a cuenta de la asesora de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del gobierno, si fue un contrato lícito. Seguramente que sí, porque efectivamente existe la figura del asistente para la mujer o el marido del presidente, presidenta del gobierno. El uso que se hizo de ese contrato, si al final acabó ejerciendo de secretaria privada de la mujer del presidente con sueldo público para pedir dinero a empresas privadas desde Moncloa, es lo que se investiga como posible delito de malversación. En todo caso, como la fricción entre Peinado y Bolaños es más que evidente y este caso está generando mucha mucha controversia en la actualidad política, para reflexionar sobre esto y otras cuestiones que afectan también a la justicia de nuestro país en estos tiempos tan, tan polémicos, en los que se ha generalizado el uso de términos como lawfare. Hemos querido invitar durante unos minutos al magistrado y portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria. Estoy hablando de mi tocayo, Sergio Oliva, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Señor Oliva, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, teniendo en cuenta los precedentes en los que todo un ministro de Justicia había acusado al juez Peinado de sostener una investigación inhumana y cruel, dijo literalmente, contra el entorno del presidente y teniendo que declarar como testigo ese mismo ministro ante ese mismo juez, no sé si valora con un cierto alivio la discreción con la que de momento se ha comportado Félix Bolaños en estas últimas horas o las reacciones del gobierno de forma paralela con ministros como Marlaska o Luis Planas, volviendo otra vez a azuzar la teoría de que el juez Peinado está haciendo un mal trabajo y va un poco detrás del gobierno con fines políticos, si les ha decepcionado.
Bueno, pues yo creo que tiene razón en la reflexión que acaba de hacer. Es decir, por un lado, el ministro de Justicia ha actuado con prudencia y no ha hecho ninguna referencia a ningún tipo de declaración en la que está inmerso, evidentemente guardando el respeto que tiene que tener al procedimiento judicial. Pero ocurre lo de siempre, hay otros ministros que siempre están realizando declaraciones que evidentemente lo que están haciendo es menoscabar la confianza que puede tener la ciudadanía en sus jueces. Al fin y al cabo, esto estamos en una investigación judicial, una investigación que tiene sus tiempos, en la que es una anomalía, por así decirlo, que se esté investigando a la mujer del presidente del gobierno, y por eso es mediático. Lo que hay que hacer es dejar trabajar al juez instructor. Todas las resoluciones del juez instructor tienen capacidad de ser recurridas y la Audiencia Provincial de Madrid puede dictar otras resoluciones distintas, como ocurre en todos los procedimientos judiciales de nuestro país, y hay que dejar trabajar a la justicia.
Se dice, al margen de las palabras gruesas que evidentemente sobran completamente, se dice desde un punto de vista más técnico, al juez Peinado sí que le está costando como cerrar este caso, es ya demasiado tiempo y a lo mejor debería ya acotarlo para tomar una decisión en un sentido o en otro. ¿Ustedes comparten esa opinión o en un caso como este es razonable que estemos como estamos hasta ahora?
A ver, por un lado, a mí me daría vergüenza entrar a valorar la instrucción, si está durando más o menos. Yo he sido juez de instrucción, sé lo difícil que es llevar a cabo una instrucción, y un portavoz nacional de una asociación judicial, así como que creo que tampoco ningún ministro, debe entrar a valorar lo que dura o deja de durar la investigación de otro poder judicial, de otro poder del Estado. Por otro lado, estamos en un caso en que se está investigando a la mujer del presidente del gobierno. Es evidente que es un tema mediático, pero los tiempos judiciales no coinciden ni con los tiempos políticos ni tampoco con la inmediación mediática que se da al asunto. Yo creo que hay que dejar trabajar al instructor con tranquilidad y esperar a que se resuelva el asunto en un sentido o en otro.
La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, generó un enorme revuelo también al cuestionar el principio de presunción de inocencia a raíz de la absolución del futbolista o exfutbolista Dani Alves. Fue tan intolerable lo que dijo que se vio obligada a pedir disculpas y llamó la atención la unanimidad de las asociaciones judiciales en el comunicado que hicieron público. ¿Vio usted a sus compañeros de profesión de tendencia más progresista especialmente inquietos esos días? ¿Tiene usted la esperanza de que a raíz de ese episodio concreto de María Jesús Montero y su reflexión sobre Dani Alves, que se haya hecho un poco reflexión para que determinadas líneas rojas no se vuelvan a traspasar?
Es poco habitual, es cierto, que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales vayamos juntas en un comunicado. También es verdad que en asuntos graves, a nivel grave, como fue también el pacto de la legislatura entre el Partido Socialista y Junts, en donde se refería que iban a haber comisiones de investigación, también hubo unanimidad entre todas las asociaciones profesionales de jueces y de fiscales. Yo creo que las palabras de la vicepresidenta fueron gravísimas. De hecho, provocó lo que he dicho, algo poco habitual. Pero es que la presunción de inocencia es un valor capital de cualquier sistema democrático. Y está muy bien que las asociaciones profesionales de jueces y de fiscales pues salgan a llamar la atención sobre esta cuestión. Luego, es cierto que ha rectificado, lo cual siempre es bueno. Y lo que hay que hacer es pedagogía. entender que sí es cierto que hay que proteger los derechos de las víctimas, especialmente en los delitos contra la libertad sexual, pero eso no supone menguar la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo acusado y que es un pilar fundamental, no solamente del sistema democrático español, sino del sistema democrático mundial.
Uh-huh. Ayer nos llamó la atención también el informe del Consejo de Europa en el que se denuncia que España como que no les ha hecho demasiado caso, bueno, no le ha hecho ninguno, en ninguna de las recomendaciones que le hicieron para luchar contra la corrupción y favorecer el buen gobierno. Y entre las cosas que lamentan es que España no haga nada por cambiar el mecanismo de elección del fiscal general del Estado, para que sea una figura más independiente del gobierno. ¿Cree usted que eso, además de necesario, sería posible? Porque, evidentemente, siempre el fiscal general del Estado ha estado vinculado al gobierno de turno. Y crear una figura completamente independiente en nuestro marco constitucional, yo no sé ni siquiera si es viable. No sé cuál sería su postura en este caso.
Es evidente que España lleva años sin atender a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, pero también es verdad que yo creo que esas recomendaciones son absolutamente lógicas y racionales. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que el fiscal general del Estado sea más independiente del gobierno? Evidentemente, sí tiene que tener alguna relación con la política penal, judicial, que se vaya a establecer un gobierno, pero también es verdad que tiene que tener independencia y autonomía para la toma de las decisiones, especialmente si hay en la cabeza del legislador la idea de atribuir a la fiscalía la instrucción de los delitos. Por otro lado, el GRECO precisamente lo que vino a incidir es que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido, los vocales judiciales, recordemos, 12 de 20, por la carrera judicial. Y esto se ha obviado. Y lo que más me duele a mí, tengo que decirle, no es que lo obvie el gobierno, que bueno, quieras o no, el poder político no quiere ceder cuotas de poder, como es en el Consejo General del Poder Judicial. Lo que me duele a mí es que lo obvie el propio Consejo General del Poder Judicial, cuando tenía la posibilidad de elevar al Parlamento una propuesta, y lo que ha hecho es lavarse las manos como Poncio Pilato.
Uh-huh. Además de todo esto, nos ha tenido muy, muy entretenidos en las últimas semanas el debate sobre si un tribunal como la Audiencia de Sevilla puede o no puede presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo sobre una sentencia que haya firmado el Tribunal Constitucional. Hasta ahora teníamos claro, o pensábamos que eso era así, pero Conde Pumpido lo puso en duda, alegando que para preguntar sobre el polémico borrado de la sentencia de los ERE de Andalucía se debería haber hecho en lo que él estaba, para que la gente lo entienda, preparando, fabricando esa relectura de la condena, y no ya una vez cerrado el proceso. Al final Pumpido se ha visto solo en su teoría y no ha tenido más remedio que permitir que la audiencia vaya a preguntar por los ERE, y seguramente que el Supremo vaya a preguntar sobre la amnistía. ¿Creen ustedes que se ha impuesto la lógica o el debate planteado por Conde Pumpido, por el presidente del Constitucional, era de alguna manera preceptivo?
A ver, el debate era peligroso, porque evidentemente estamos en un sistema jurídico en el que por encima del Tribunal Constitucional están los tribunales europeos. ¿Cómo se va a prohibir o cómo un órgano va a decirle a otro que no eleve cuestiones prejudiciales cuando así lo estimen pertinente? Yo creo que era una cuestión de sentido común que no se instase por esa vía. Tengo que recordarle que mi asociación judicial, Francisco de Vitoria, frente a una decisión del Tribunal Constitucional que no admitía a trámite un recurso de amparo, tuvimos que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender los derechos civiles y políticos de 6 candidatos que se presentaron al Consejo General del Poder Judicial y no obtuvieron una financiación del proceso por parte del Parlamento en tiempo y forma. Y ganamos en Europa esta cuestión y se cambió lo que pensaba el Tribunal Constitucional en un punto de no admisión del recurso. Es decir, es necesario y es muy positivo acudir siempre a los tribunales europeos cuando tengamos que es necesario. En este caso, encima, lo habían pensado magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, que no son cualquier persona.
Y además, teniendo ya varios ejemplos en Europa, en Rumanía hubo uno clarísimo, aquí en España también se está hablando más o menos de lo mismo, está haciendo una lectura muy parecida. Los tribunales constitucionales, al ser tribunales de garantías y no ser estar dentro del Poder Judicial propiamente dicho, pueden ser politizados si hay determinadas dinámicas perversas en el ámbito político y dejar que hagan lo que quieran sin que se le pueda supervisar por encima podría ser efectivamente peligroso. Le quiero hacer una pregunta, señor Oliva, Vieito Rubido.
Sí, buenos días, señor Oliva. ¿Recuerda usted alguna situación en los últimos años en la vida de la democracia española en la que todos los jueces, todos, porque no se ha salvado ninguno, que estén llevando algún caso que tenga que ver con el gobierno, ya sea el señor Hurtado en el caso del fiscal general, Peinado en el de la esposa del presidente, la jueza de Badajoz con el hermano, lo mismo que en fin, las otras causas, que hasta 7 ministros hablaron contra ellos en un solo día. Es decir, y lo peor de todo, el ministro de Justicia. ¿Esto lo considera usted normal? ¿Forma parte de la libertad de expresión? ¿O es un ataque de deslegitimación a la legitimidad que tiene hoy el Poder Judicial?
Bueno, a ver, en general tengo que decirle que la situación actual no es normal. Es verdad que siempre ha habido críticas que se han pasado de la raya. Yo quiero recordar cuando el Partido Popular estaba en el gobierno y fue investigado, también se hicieron críticas que iban más de lo normal hacia el juez que llevaba el caso. Pero lo que está ocurriendo desde hace años es una deriva deslegitimadora del Poder Judicial muy grave, porque se hacen señalamientos con nombre y apellidos a los jueces en lugar de hacer críticas razonables a las resoluciones jurídicas, que sería lo necesario. Y lo peor es que se realiza por otros poderes del Estado, es decir, por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Y eso evidencia cómo van a confiar los ciudadanos en sus jueces, en la independencia y en la imparcialidad de sus jueces, cuando sus representantes políticos están criticando un día sí y otro día sí también a la actuación de los jueces. Yo creo que hay que establecer un poco de prudencia, de cordura, que hay mucho en juego. Un sistema democrático se eleva con muchos años de solidez, pero un error puede, en un momento dado, echarlo todo por tierra. Yo invito a los políticos, como digo, a esa reflexión y a hacer pedagogía y reforzar la confianza de la ciudadanía en la independencia y en la imparcialidad de sus jueces.
Uh-huh. Le pregunto ahora Miquel Jiménez.
Hola, muy buenos días. Hay una sensación general en la calle, a nivel vulgar, no técnicamente jurídica, de que Sánchez, a través del control que ejerce mediante el fiscal general del Estado y también a través de Conde Pumpido en el Constitucional, podría intentar dar, de hecho ya está empezando a dar algunos pasos, como una especie de golpe de Estado light para introducir cosas como, por ejemplo, la autodeterminación de Cataluña. Se lo pregunto porque como catalán y español a mí esto me afecta mucho. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Cree que por la puerta de atrás y controlando el Constitucional y la Fiscalía General del Estado se pueden modificar algunas cosas para que situaciones como esta o la amnistía, por ejemplo, se puedan llevar a cabo?
Yo lo que creo es que en los últimos tiempos se están produciendo una serie de cuestiones que están debilitando al único poder del Estado, que es fielmente independiente, que no tiene nada que ver ni con el poder legislativo ni con el poder ejecutivo. Y un poder judicial débil, como es lo que está ocurriendo, no solamente con lo que he dicho antes del señalamiento a jueces, sino también con la deriva legislativa que se pretende realizar con diferentes proposiciones de ley, como la reforma de la acción popular o como la reforma del acceso a la carrera judicial, o incluso como lo que usted ha dicho de la propia amnistía, yo creo que son pasos hacia un abismo que es peligroso. Yo quiero volver a insistir en la necesidad de la prudencia y de la mesura de nuestros representantes políticos, especialmente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para consolidar la firmeza y la fuerza del poder del Estado judicial, y sobre todo porque, como ha indicado, hay peligros de la debilidad del Estado por la vía del Poder Judicial, que nos quedemos sin herramientas para poder limitar algún tipo de cuestiones como la que usted ha planteado.
Uh-huh. La última pregunta la formula Esther Jaén.
Muy buenas, señor Oliva, que un placer volver a saludarle. Yo, si me permite, recogiendo un poco el hilo de la cometa que lanzaba Vieito, usted decía que lo que está pasando en los últimos años no es normal, que estas críticas no son normales. Críticas que recogen la palabra lawfare y que proceden del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y yo le hago una pregunta concreta. ¿Cree usted que hay una campaña orquestada contra el Poder Judicial que procede del Poder Ejecutivo o el Legislativo o ambos?
Yo no sé si es voluntaria, pero tengo que decir que sí, estoy absolutamente convencido de eso, de que es una campaña orquestada, no sé si con movimientos a veces imprudentes, a veces ignorantes, pero es evidente que se está erosionando el Poder Judicial y se erosiona con algún objetivo que es el planteado anteriormente, debilitarlo y sobre todo socavar la confianza en los jueces que pueda tener la ciudadanía, que eso es gravísimo. Y tristemente esto no es un problema que pueda centrarse en España. Hemos visto en México cómo han decidido que la elección popular de los jueces, con esto supone evidentemente graves riesgos de las pulsiones mayoritarias en relación con la elección de esto, o bien en Francia con Marine Le Pen, que ha acusado a los jueces franceses de rojos, y lo pongo entre comillas, como una etiqueta ideológica, o incluso en propio Estados Unidos, Trump, en donde una de sus partes claves de la estrategia es pues menospreciar a los jueces y a los fiscales, y eso debilita la democracia.
Si me permite usted, señor Oliva, un ejemplo que nos toca muy de cerca a España es cómo desmontó Hugo Chávez el sistema judicial en Venezuela. Hoy Venezuela es lo que es, y porque es lo que primero desmontó, lo que primero atacó fue el Poder Judicial.
Así es.
Nombrando él a dedo ya a los jueces. Y,
claro. Uh-huh. Sí, ese es el riesgo que tenemos.
Retiras un contrapeso fundamental, como es el Poder Judicial, y lo pones a tus órdenes, y la democracia deja de ser democracia.
Uh-huh. Así es. La deriva es peligrosa. Y se están rompiendo diques actualmente que yo jamás pensé que se podían intentar romper.
Bueno, pues la próxima vez que le llamemos, a ver si tenemos la sensación y la certeza de que esos diques están un poquito más fuertes por el bien de todos. Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, decía el señor Oliva, sacaba a colación, por ejemplo, la conocida como Ley Begoña o Ley Orgánica de Garantía y Protección de Derechos Fundamentales, que si no me falla la memoria está en tramitación parlamentaria un poco encallada por falta de apoyos, pero que entre otras cosas pretende, pues eso, limitar la acusación popular para que no todo el mundo pueda acusar a alguien, y parece como una ley muy, muy a medida, Esther, de las últimas cosas que están pasando y que están poniendo en un brete al gobierno. Que no me esta asociación o este tipo de asociaciones que no puedan meter cuchara en determinadas circunstancias para que yo me pueda meter en un lío. Y luego dicen que si lo sacan adelante, que está por ver, que si lo sacaran adelante, dice que serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento. Es decir, casos que están en marcha, como el caso Begoña Gómez, el fiscal general del Estado o Coldo, que esto podrían quitarlo de un plumazo. Sería gravísimo si pasara algo. Es decir, vemos a las asociaciones judiciales preocupadas por el caldo de cultivo político que hay en torno a la justicia.
Sí, absolutamente. Con respecto a la ley Begoña, vamos, yo estoy convencida de que no va a salir adelante, entre otras cosas porque a los socios del gobierno, socios de conveniencia y cuando les interesa lo son y cuando no le tumban una votación. Y en esto no están de acuerdo, entre otras cosas porque sería perder el poder y el control que tienen sobre el gobierno. Es decir, el gobierno tiene que pedir favores para sortear varias cosas que le van llegando al Congreso de los Diputados, ¿no? Con lo cual, no, esta ley no va a salir adelante, pero es bastante llamativo y bastante sangrante que el gobierno se plantee hacer una ley ad hoc, aunque diga que no. Y es verdad que el debate sobre la acusación popular y sobre la acusación particular es un debate posible, que se puede dar y que se puede hacer, incluso sería saludable pues delimitarla de alguna manera, pero con un consenso generalizado de todos y, por supuesto, no para salvar sus posaderas, que es lo que aparentemente...
¿Veis que es la disposición transitoria última en el texto del proyecto de ley, el que de verdad que es... se entra en vigor con carácter retroactivo. Oiga, eso sí,
esto
que no
ya
puede
es
ser.
De nota.
Que está claro que es para salvar a Begoña, el hermano y el resto de los casos, ¿no? Ese es, desde mi punto de vista, lo verdaderamente grave. Abordar una reforma de la acusación popular viene desde lejos, como tú muy bien señalabas. Sí. Y se ha abordado por distintos gobiernos y hay distintas teorías.
Siempre que gobierna le tiene miedo a la acusación popular.
No, claro. Limitarla a unos casos muy concretos y a una acción muy concreta de los actores que puedan tomar la iniciativa. Pero claro, lo que hace este señor es, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, oiga, y de repente, y de paso, me limpia todos los casos que me afectan a mí.
Empezamos de cero, ¿no? Reset. Claro. Bueno, Miquel, terminamos con tu reflexión.
Pues es muy simple. Todo sería razonable y todo sería discutible y todo sería, y sería bueno que fuera así, motivo de debate y de consenso si una de las dos partes estuviera dispuesta a ello. Pero es que aquí la parte que encarna Sánchez no está dispuesta nada más que al monopolio del poder en beneficio de sus propios intereses. Y claro, con alguien que va a jugar al póker con un revólver, mientras tú lo que llevas en la mano es un barquillo, pues es muy difícil jugar, pactar y ganar. Uh-huh.
Bueno, pues a ver qué pasa si se calman los ambientes judiciales y políticos, porque desde luego, efectivamente, es un contrapoder importantísimo que tenemos que preservar por el bien de la democracia en un sentido y en otro, porque lo decimos, ¿no? Siempre, gobierne quien gobierne y sea del color que sea, siempre la acusación popular, atadita si puede ser, que las instrucciones no duren más de la cuenta para que no me desgasten, y ese debate siempre lo vamos a tener, pero es verdad que se están traspasando algunas líneas y se están proponiendo algunas cosas un poco chuscas que da un poco de vértigo. Por cierto, como periodistas que sois, y con esto termino, en el debate que se ha zanjado con la editorial Anagrama, que ha dicho, mira, podría hacerlo porque la justicia me ha dado permiso, pero no voy a distribuir el libro sobre el asesinato de los hijos de Bretón, que es un caso terrible, y la mujer, la madre de los críos y exmujer de este individuo dijo, por favor, que no me metan más dolor del que ya tengo en el cuerpo. ¿Qué opinión tenéis? Porque ha sido muy, muy interesante el debate. Los juristas decían, con la ley en la mano, la libertad de expresión hay que preservarla. Y había otros que decían, hay que tener en cuenta
la libertad
a la sociedad.
Vamos a ver, por supuesto, con la ley en la mano tú puedes distribuir ese libro. Pero Anagrama tiene todo el derecho a preservar lo que él puede creer que son las atribuciones de su sello editorial. Y las atribuciones de su sello editorial es, pues, el rigor, un tipo de contenidos, y está en su más absoluta libertad de hacerlo. Es decir, aquí nadie le tiene que imponer. No puede ser que determinados derechos se conviertan en imposiciones de obligación a los contrarios o a las otras personas. Entonces, ¿que tiene derecho a publicarlo? Por supuesto. ¿Que tiene derecho a no distribuirlo o a no hacer uso mercantil del asunto? Por supuesto, las dos cosas. Es decir, son dos. En democracia siempre hay derechos que uno está frente a otro y uno se, en cada momento y en cada coyuntura uno se impone al otro. A mí me parece que Anagrama ha hecho lo que podía hacer y a mí personalmente me parece que ha hecho muy bien.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Anagrama hace bien. Es una cuestión reputacional por parte de Anagrama, que, en fin, solo faltaba que 14 años después se aliente, pues eso, lo que se dijo en su momento y se sigue diciendo, ¿no? Esto es un caso de violencia vicaria ejercida sobre unas pobres criaturas. ¿Y qué gana Anagrama? Alimentar el morbo, fomentando el dolor de la madre, de las familias, incluso de las personas sensibles, ¿no? Porque ¿Qué aporta contando cómo, en fin, detallando la muerte de las dos criaturas, cómo los asesinó? De verdad, es infumable. Creo que Anagrama ha hecho lo correcto.
Uh-huh. ¿Y Miquel, cómo lo ve?
Pues lo veo de una manera muy sencilla. Yo creo muchísimo en la libertad de expresión porque trabajando en este gremio, ¿cómo no voy a creer? Ahora bien, por encima de la libertad de expresión está el respeto al dolor de las víctimas. Y por encima del negocio editorial está la ética y la moral. Por lo tanto, bravo por Anagrama.
Bueno, pues dicho queda. Desde luego, como decía Vito, era un debate difícil porque a veces se plantea dilemas entre varios derechos y todo tiene su aquel y hay que darle una vuelta. Esther Jaén, Miquel Jiménez, Vito Rubido, ha sido un placer pasar este ratito de Jueves Santo.
Encantados.
Con vosotros.
Igualmente.
Y nos queda, pues, más, sí. No queda más, y además sin llover, así que hay que aprovechar porque además, luego ya...
¡Qué alegría!
Está aquí, además está aquí la España plural,
¿no? ¿Cómo se llama?
Valencia, Barcelona, Madrid.
Fíjate.
Y yo esta noche os escucharé la retransmisión en Sevilla.
Pues te mueve más que los precios, ¿eh? Madre mía.
No estaré yo en Sevilla. Estaréis vosotros radio, retransmitiendo la madrugada, claro. Y yo lo escucharé.
Sí, 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 eso es.
Porque estoy en Valencia.
Ahí estaremos. Yo también, porque estaré aquí con un par de compañeros, tampoco mucho, porque tampoco hace falta tener aquí todo el ejército trabajando para... Porque empezamos a las 8 de la mañana, mañana, un poquito más tarde, pero ahí estaremos al pie del cañón. Que paséis un día estupendo.
Un abrazo. Igualmente, un
abrazo. Gracias, igualmente.
Van a dar las 9:30, una hora menos en Canarias, pero tenemos más cosas. Vamos a hablar de libros. Hablábamos de un libro polémico, ahora vamos a hablar de un libro maravilloso escrito por un autor increíble e irrepetible. Va a ser en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Whitelet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Whitelet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Herrera en COPE.
Estar informado.
María José Navarro, anda que no te gusta esto, ¿eh?
A mí me gusta muchísimo esto. Es que soy muy bailonga y de estas cosas así apretas un poco más. Fíjate.
Pues mira, vamos a hablar de un libro que tiene que ver también con la música, porque sí, sí. Resulta que su protagonista es una persona obsesionada con la música y un día conoce a un virtuoso de la guitarra y se le ocurre que dice, es que la música es la última utopía. Después de haberse dado cuenta que con la política no se va a ningún sitio, dice, la música es lo que une a la gente y sería la verdadera utopía para que las razas, las clases sociales se unan y tengamos un gran país. Eso es lo que estaba dentro, más o menos, y mucho más, en el último libro de Vargas Llosa, que nos ha dejado esta semana. Y ese libro, Le dedico mi silencio, es el que nos ha traído hoy José María Fidalgo. Que yo, José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, creo querido que traes, vecino.
Creo que traes el libro, porque te ha encantado, pero también como excusa para abrir el foco y hacer un homenaje al escritor peruano, ¿verdad?
Es que Vargas Llosa no cabe en un libro ni en todo lo que escribió. Y sin embargo, es una persona que nos ha dejado, como solía él hacer las cosas, de una manera, digamos, discreta, y que tendría muchas cosas que poder contar y que no quiso contar. Entonces, es un pequeño homenaje al peruano, yo creo que más importante de la historia del Perú, que no es poco. Y un escritor que no solo era novelista, era ensayista, escribía obras de teatro, era un productor de palabras, pero que yo creo que es tan importante que, fíjate, simplemente si Vargas Llosa, en vez de haberse muerto ahora, con cerca de 90 años, creo.
89, sí.
Si hubiera muerto con 30 años, solo lo que hubiera dejado escrito ya lo hubiera hecho acreedor a la mayoría de las buenas críticas que tiene y de los premios que tuvo. Entonces, es un personaje al que yo tuve la fortuna, además, de conocer personalmente y poder hablar con él. Y, claro, cuando él se aproximaba a alguien, tenía un aura que te cortaba. Y a mí ese aura rápidamente la rompió él y empezó a preguntarme, ¿a ti te gusta leer? No sé, ¿qué has leído de mí y tal?
Entró por la literatura, ¿no? Para romper un poco el hielo y...
Entraba de la manera más cómoda, porque estábamos en una cosa que era política en aquel momento. Y entonces era cuando participamos en una plataforma que se llamaba Libres e Iguales, ¿no? Y entonces teníamos un acto aquí en Madrid y estaba yo en la plaza de Cibeles, delante del ayuntamiento, y estaba él y más gente y tal por allí, ¿no? Y entonces se acercó y después de que terminé de leer el comunicado que teníamos aprobado para leerlo en todos los sitios que pudiéramos, hombre, José María, ¿te gusta leer a ti, no? Y yo, sí, sí. Y entonces me empezó a decir, ¿has leído mi obra? Dije, no solo he leído, la he releído, la tengo toda y subrayada y anotada y tal. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué libro te gusta más de todos los que has escrito? Dije, no sé, yo te voy a decir, no el que más me gusta, porque es muy difícil. Yo no conozco ningún libro de Vargas Llosa que me guste más que los otros, porque siempre le he seguido la pista y creo que le he entendido lo que quería transmitir, por lo menos me quería decir a mí, ¿no? Pero, por ejemplo, le hablé de Conversación en la Catedral.
Uh-huh. Un clásico, vamos.
Claro, un clásico, y le dije, ¿y por qué te gustó ese libro? Dije, mira, lo leí de un tirón, me acuerdo cuando lo leí yo cuando estaba terminando de hacer las prácticas de la mili, y resulta que cuando terminé de leerlo, leí la edad que tenías cuando lo escribiste. Y jaja, empezó a reírse. ¿Qué pasa? Que te extrañaba que yo fuera tan joven. Entonces ya me contó su vida. Me dijo quién era su padre, por qué no querían que escribiera, por qué viajaba fuera de Perú, por qué se aburría cuando iba con su padre, pero su padre lo obligaba. El padre era muy autoritario y tal. Y entonces, dice, yo, claro, empecé a observar a los amigos que venían a ver a mi padre para temas de negocios. Y empecé a hacer como pequeños bocetos literarios. Mi padre leyó aquello y me mandó a la mierda, que fue cuando le ingresaron.
En la academia, ¿no?
En la academia esta de militares. Y entonces dice, yo empecé a escribir así. Y entonces, bueno, yo creo que es una persona. Primero, me sorprendió no solo la inteligencia de cómo me abordó a mí. Al fin y al cabo, no soy nadie, aunque él sabía quién era, porque era una persona conocida yo entonces y tal. sino la, digamos, la honestidad intelectual con la que buscaba el contacto. Luego me lo encontré más veces, ¿no? Coincidíamos incluso a veces comiendo en algún sitio por ahí, por nuestro barrio y tal. Uh-huh. Y siempre nos parábamos a hablar, pero un rato. Y era tal placer el que me provocaba hablar con Mario Vargas Llosa que he sentido la muerte de él. Yo creo que hay dos autores, sí, contemporáneos, que la muerte de ellos me dejó como groggy. Uno fue Vargas Llosa y otro Juan Benet. Uh-huh. A Juan Benet también le conocía, y Juan Benet cuando murió me dejó atontado.
Y una cosa que te iba a decir, no sé si tienes la misma sensación que yo. Dejó, con esta novela que has traído, Le dedico mi silencio, dijo, esta es la última. Bueno, él sabía que tenía una enfermedad grave.
Sí.
Dejó también el columnismo, dijo...
Al año, año y medio dejó.
Lo fue como programando, de alguna manera. Y luego volvió a Perú, volvió a sus raíces y fue como revisitando sus lugares favoritos. Él era consciente de que estaba como cerrando un círculo, el círculo de su vida, de una manera, a mí me parece desde fuera, muy elegante.
Sí, sí, lo dijo. Lo dijo y hace poco vi en un programa de televisión, no sé, de estos que le hacen reportajes sobre la vida de él, le entrevistaban a un señor que estaba allí por su barrio y que estaba curiosamente delante de una tapia que tenía una verja verde y un letrero de se vende. Y le preguntaron, ¿usted conoce a Mario Vargas Llosa? Dijo, sí, 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 de toda la vida, de por aquí. Pero él viene por aquí y estuvo el otro día aquí. Y estuvo mirando esto. ¿Y esto qué era? Dice, pues esto era lo que era la puerta...
Del bar La Catedral.
Del bar La Catedral, que se tiró hace mucho tiempo y que ahora queda una tapia y...
Y por cierto, habría que decirle a los amigos peruanos que, hombre, aunque solo sea por una cuestión de patrimonio cultural, que eso que lo adecentren un poco,
¿no? ¿Qué me dices de los amigos peruanos pudiendo haberle dicho algunas cosas a nuestros amigos españoles?
Oh, eso también, eso sería...
Es que aquí tenemos en Casa del Herrero Cuchillo del Palo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues estaba por allí. No, nos dijo, es que estoy dando una vuelta, estoy despidiéndome. Y vi también la casa, que esa se conserva, con una casita baja, con unas verjas y tal, donde vivía con su tía Julia. Uh-huh. La de la tía Julia y el escribidor, cuando tuvo un cisco familiar de miedo que acabó con él, medio desterrado a la familia y tal. Y bueno, pues yo creo que era un personaje... Menos mal que no fue presidente de Perú, ¿eh? Porque este de presidente de Perú, había mucha gente que decía, lo hubiera hecho muy bien. Yo no sé lo que hubiera hecho. Pero como era un tipo que se guiaba por un cierto sentido de autorreferencia y de lo que es la justicia y de lo que no es la justicia, vete tú a saber lo que hubiera ocurrido ahí.
Eso hubiera sido otra... una
es un,
realidad.
Es un gran...
Hablar de un mundo distópico.
¿A ti te gusta, Vargas?
A mí me encanta y me ha pasado lo mismo. Hay autores que cuando se van los sientes porque dices, se ha ido la parte
con la que
tanto he disfrutado leyéndole.
Algo tuyo.
Y lo que me inspiraba, lo que me gustaba escucharle. Yo no tuve la suerte de toparme con él. Pues si yo iba a saber que está por el barrio, me hubiera acercado.
Bueno, pues,
no tuve la suerte, pero,
bueno, pues pero
era lo que transmitía.
Un día yo le hubiera dicho, ven a comer a un restaurante pequeñito que tenemos ahí, que viene también otro amigo mío que es periodista. Hubiera venido encantado de la vida. Encantado de la vida.
Pero me quedo, la última lección con la que me quedo de él es: si puedes, si el Señor no te recoge sin avisar, lo de revisitar tu geografía sentimental y cerrar tu círculo vital como él lo ha hecho.
Qué bonito
estás diciendo, chico,
Sergio.
Para mí, chapó.
Es que vamos a ver. Mira, la gente de verdad buena tiene dos cosas. Una es escasa y otra no es buena, es muy buena. Muy buena en todos los sentidos que le puedas dar la palabra bueno. Era lo de la frase que decían de Antonio Machado, que citaban de él, un hombre bueno en el sentido de la palabra bueno. Antonio Machado era otro personaje bueno. Uh-huh. Debía ser terriblemente bueno. Tan bueno que acabó casi lo matan sus propias bondades.
Bueno, y del libro, que es que estamos hablando mucho de Vargas Llosa, ¿del libro hay algo que decir que te haya llamado la atención? Sé que hay muchos libros de Vargas Llosa, sé que este es el último.
Lo que has dicho de la música, este cuenta la historia de un tipo que era un experto en música y tal, y conoce, porque le va a conocer, un tipo que era...
Virtuoso de la guitarra.
Sí, pero popular.
De la música criolla, de allí de Perú.
Eso es. Y entonces se hacen amigos, empiezan a profundizar, no solo en el sentido de la música, sino en el sentido de todo lo que socializa, que eso es lo importante. Y entonces la huachafería, que está, se crea una cultura, lo que llama la gente cultura, cuando la gente se empeña en socializar algo y meterse todos bajo el mismo paraguas, da igual de lo que sea. Y este libro es eso. Y entonces, claro, que haya terminado reivindicando el sentido de la socialización a través de la música, del baile popular, de lo que sea, es enorme. Luego, como todas las historias que cuenta Vargas Llosa, tiene una historia de amor muy tímida, muy, digamos, incipiente. Uno de los dos enamorados es tímido y ella no es tímida, pero le protege. Entonces esto es, ¿no? Yo creo que esto la gente lo puede leer. Además ahora están las librerías a tope, supongo.
Ahora están vendiendo como churros.
Están vendiendo lo que tienen. Y desde luego, si alguien quiere empezar a leer a Vargas Llosa, cada uno que elija uno, ¿eh? Mucha gente dice que hay que elegir Los cachorros, Los jefes, Conversación en la catedral. Pero este libro da igual que los demás para empezar a leerle. Me refiero a la narrativa. Luego, hablando de los ensayos y tal, es otra cuestión. Porque era un pensador, era una persona que contó su evolución intelectual y sociológica un millón de veces, sin avergonzarse de nada y reivindicándolo.
Que te digo una cosa, una lectura que se hace de este libro, Le dedico mi silencio, dicen, y no está mal tirado, es una novela con trazas de ensayo o un ensayo novelado. Sí. ¿Tú crees que tiene algo de eso?
Es que eso se puede decir de casi todo lo que escribió Mario Vargas. O sea, eso de que no daba puntadas sin hilo, es que él decía, y a mí esa frase cuando me dijo, no, yo, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Que yo me enganché a escribir porque era al principio la única manera en que me dejaban vivir. O sea, yo podía imaginarme cualquier personaje y es que lo tengo en la cabeza. Eso me recuerda a otra cosa que nos dijo, que me dijo una vez otro amigo de él y vecino nuestro, que es Luis Mateo Diez. Pues Mateo también dice que él empezó a escribir para huir del desván que tenía su padre en Villabrino. Y mírale. El otro día, por cierto, yo de las dos cosas de autores españoles que les han entrevistado a mucha gente, que he oído hablar de Vargas Llosa, creo que de manera más atinada y por lo tanto más sabia, de que lo conocían, uno es a Luis Mateo y otro a Cercas. Cercas ha dicho que él aprendió con este señor y que además él le enseñó a escribir.
Pues fíjate, efectivamente, ¿no? Es que hay que aprender de los mejores. Oye, pues nos quedamos sin tiempo, pero te digo una cosa.
Se nos muere la gente, amigo.
Se nos muere la gente, efectivamente.
Se mueren los buenos, ¿eh? Uh-huh. Los malos no...
Al final se muere todo el mundo, ¿eh? Bueno, sí, al final nos recoge el señor a todos, ¿eh? Te puede dar más rabia que uno se vea antes que otros.
El señor podía espabilar un poco.
Bueno, pero eso ya va a ser mucho pedir, hombre.
Y evitar alguna desgracia.
Yo lo que te pido es que la próxima vez que se pase por nuestro barrio, por ahí cerca del Retiro, otro premio Nobel irrepetible de estos que cuando se muere nos pega un pellizco el alma, que me avises, hombre.
Es que ni tú ni yo lo vamos a ver, guapo.
Bueno, ya veremos, nunca se sabe. José María Fidalgo, ha sido un placer, vecino, pasar este ratito contigo.
Un abrazo fuerte.
Recordando a Mario Vargas Llosa.
Adiós.
Adiós.
Que no me estás echando. No, es que no me estás echando cuenta hoy ninguna.
Te voy a decir una cosa. Te estaba. Ha preguntado por ti lo primero que ha hecho cuando llegaba,
¿Qué te ha parecido?
Pues mira, muy bien.
Obviamente
sí.
El libro lo leíste.
Y este libro lo he leído. Te voy a decir, dime. Y esto no corre a mi favor, que lo leí con un poco de morbo, por el título y por lo que decían las crónicas del papel precordial, a quién iba dirigido.
Pero eso dices porque estabas pensando en la cosa esta de la prensa rosa.
Bueno, sí, pero él es que durante un tiempo protagonizó algunas portadas y lo hizo además...
No protagonizó, coño, estaba enamorado de una señora...
Por eso, si yo no le estoy poniendo pegas, si es que me parecía muy bien que además disfrutase tanto de la vida, o sea, que no le estoy poniendo pegas, pero que parece que no se puede hablar de eso y eso sucedió en su vida.
Hay que contarlo,
y él lo asumió con mucha naturalidad.
No, lo asumió y además nunca dijo una mala palabra,
Bueno, no del todo.
No lo dijo,
Sí, alguna cosita.
Dijeron que pensaba o que diría que no sé qué.
Alguna cosita escribió.
Oye, que yo también leo el periódico aunque no sea rosa.
Bueno.
Te digo una cosa, María José. Ha venido Fidalgo preguntando por ti lo primero, que es verdad. Bueno. Y ha dicho, ¿dónde está la que me zarandea? Y es verdad, que es que os zarandeáis el uno al otro. Y aquí estáis.
Ya te digo.
Con vuestras cosas.
Esto bueno, va para siempre, esto va para siempre.
Son las 9:49 con la tontería, una hora menos en Canarias. Un segundito de nada y rematamos este tramo.
Herrera Incope.
Estar informado. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
El pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
España Informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para
probar. España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera Alberto, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Sergio Barbosa?
Pues muy bien, aquí estamos ya, deseosos de saber qué hay a partir de las 10.
Contenidos preparados, ya está todo listo hasta la 1 de la tarde, vamos a hablar a las 10. ¿Tú tienes alguna manía o tic? Ojo, no hay que confundirlo con TOC, ¿eh? Sabes que es un trastorno que, bueno, tiene 700.000 personas en España, no es del todo
eso,
menor,
eso,
pero
eso
es verdad que...
un castigo, ¿eh? Es una servidumbre tremenda al que lo tiene, yo no, y gracias a Dios no tengo. Manías porque soy muy ordenado, demasiado. La gente se ríe de mí diciendo, madre mía, es que lo tienes que tener todo perfecto.
Y alineas los objetos en el escritorio para que tengas espacio.
Tenemos una señora en casa que nos ayuda a limpiar, que viene una vez cada 2 semanas y nos turnamos, ella limpia una semana, nosotros la otra, no, lo que no limpia ya lo limpiamos nosotros, vamos, y nos ayuda, vamos. Y cuando se marcha, yo tengo que andar colocando las cosas, es que esto está justo aquí, no estaba aquí. Y me da rabia ser así, pero chicos, no lo puedo cambiar.
Vamos a preguntarle a nuestra audiencia cuál es su tic o su manía en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. ¿Sabes que el gobierno está planteándose que los menores de 18, los que tengan 16 años, puedan votar pronto? Vamos a hablar con Ana Velasco en Curiosidades de la Historia de por qué votamos a los 18, de si hay otros países en los que se vota a otras edades, de si hay otros países en los que es obligatorio votar. Un poquito de historia del voto, cómo se votaba las primeras veces en Grecia, en Roma, y curiosidades sobre el medievo y tal. Vendrá Nacho Abad hoy y también hablaremos con Jorge Alcalde de Ciencia y algo de tecnología. Y luego, pues bueno, la actualidad del día, que te iré contando cosas. Pero recuerda, manías, tics, 900-50-60-06, que pueden ir llamando ya, cogemos ya las llamadas.
Perfecto, a nosotros, María José, lo de votar a los 16 ya no llega un poco tarde.
Yo sí, la verdad, tendría que volver a nacer y me parece que no va a ser.
Bueno, fíjate, es que con 16 yo estaba pensando en otras cosas, no en votar, pero bueno, ya.
Sí, pero hay países donde sucede, en la Argentina, por ejemplo, se puede votar, no es obligatorio que voten, pero pueden votar a los 16 y tiene su explicación también, claro, y es obligatorio el voto.
Bueno, también. Pues a las 10, ya saben, Alberto Herrera y toda la tropa sigue Herrera en COPE, nosotros en este tramo volvemos a las 8, con esto de la madrugada y compañía. Ahí estaremos haciendo una versión reducida, pero nos va a quedar también Nicolada, hombre, que siempre lo hacemos más o menos bien para el presupuesto que tenemos. Mañana más, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La primavera ha llegado a HSN. Apoyamos tu salud y bienestar con fórmulas únicas HSN, como vitaminas para el cambio estacional, probióticos, omega 3 y muchos más complementos alimenticios. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.